Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE Este, que aquí empieza, es el capítulo 313 de Showtime. Bueno, yo creo que a lo largo de la próxima hora, son 60 minutos aproximadamente de baloncesto, vamos a estar en una montaña rusa, perdón por la voz, que es la que tenemos, no podemos presentar otra mejor para este capítulo. Sí, alguno caerá, ya lo iré repitiendo a lo largo del programa, mejoraremos, ¿eh? Sobre todo hay que estar en perfecto estado de revista para recibir a Andrés Nocioni, hoy uno que jugó en Madrid, en Baskonia, 8 temporadas en la NBA, Andrés Nocioni, protagonista en Showtime. Vamos a repasar el estado de la cuestión de la noticia, es decir, cómo están los playoffs de la Euroliga, también los playoffs de la NBA, para eso tenemos a Paniagua, a Cano y a Parra, y con Pilar Casado vamos a escuchar la voz del entrenador del Real Madrid de baloncesto, de Pablo Laso. ¿Por qué? Primero porque el Real Madrid ha recuperado el factor pista y puede sentenciar ese acceso a la final a 4 de la Euroliga en casa, en el Within Center, el miércoles y el viernes, pero sobre todo vamos a escuchar a Pablo Laso porque vuelve el increíble Yul, 259 días después de caer lesionado en un amistoso con España, vuelve a una pista de baloncesto, aquello de vuelve a sentirse jugador de baloncesto. Además, vamos también a repasar cómo está la Liga Andesa. Hoy nos vamos a fijar ya en las últimas jornadas, en esa lucha, en esa batalla siempre deportiva por conseguir la permanencia, es decir, eludir el descenso. Bueno, nos metemos en el lío. Mar Paires en la sala de máquinas, titulares que son muchos y más cosas. Titulares de este capítulo 313 que repasamos en compañía de José Luis Gil. Bueno, hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes porque ha habido momentos en que otros han estado 20-0 abajo y han reflotado y salido para arriba, o sea que esto no pasa absolutamente.
O sea, yo estoy como el Real Madrid en el Loaca, ¿no?
No, estás recuperándote, ¿eh? Ya. Ahora tiene que salir por ahí dentro Felipe Reyes y arregla el tema.
Vale, vale, muy bien. Oye, lo apuntaba ahora. Vuelve el increíble Yul.
Tú lo has dicho, 259 días después de lesionarse en un amistoso de la selección española cuando preparaba el Eurobásquet. Se rompió el cruzado anterior de la rodilla derecha. Vuelve para el Real Madrid Panathinaikos el increíble Sergio Llull.
En el mejor de los escenarios, esta semana puede quedar definida la final a 4 de eso, de la Euroliga, de la máxima competición continental.
Por ejemplo, si en fecha martes el Fenerbahce es capaz de ganar en Vitoria al Baskonia, 3-0 clasificado. La serie entre Zalgiris y Olympiacos queda empatada de momento a un triunfo y viaja ahora a Lituania. El miércoles, el CSKA de Moscú tiene la oportunidad de poner el 3-0 y eliminar al Khimki por la vía rápida. El Madrid PAO, en los dos próximos partidos del Within Center, se va a ir como mínimo a los 4 encuentros.
Recordad que juega de momento el martes el Baskonia, si fuerza el cuarto partido se irá el jueves, miércoles y viernes la eliminatoria entre el Real Madrid y el Panathinaikos. Esta es una semana de muchísimo baloncesto, mucho baloncesto continental. Atención porque tenemos final a 4 de la Champions, donde el UCAM busca eso, el título, primero la final, después el título, en Atenas.
Será a partir del viernes, con el AEK como equipo anfitrión y rival en semifinales. El MHP Riesen Ludwigsburg, alemán, y el Mónaco se enfrentarán también por el otro puesto en la final.
Este miércoles, el UCAM adelanta su partido de la jornada número 31 de la Liga Andesa ante el Divina Seguro Juventud.
Esa cita europea de los murcianos hace que se avance ese encuentro de la 31ª jornada de la Liga Endesa. La Peña, atención, ha salido del descenso sumando 4 triunfos en las 5 últimas jornadas.
Y a todo esto se sigue moviendo el mercado de la Liga Endesa.
Sí, porque hay novedades en Sevilla, donde al Real Betis Energía Plus llega el ala pívot serbio Nikola Gachesa. Yo le voy a llamar así, Nikola Gachesa, igual me dejan mal, pero de momento le voy a llamar así a este pívot de 2-0-6 y 30 tacos, 30 años, ¿eh? El jugador llega del Kanaini bosnio y firma hasta final de temporada.
No te preocupes porque creo que, supongo, tendremos ese gran servicio que tiene la Liga Endesa a través de acb.com.
Si Kutura en la Cibona de Zagreb era Chutura, Gacesa es Gachesa, ¿no?
Pues en
¿no
ese sé? Servicio de la Liga Andesa, a través de su web, podéis consultar cómo se pronuncian correctamente todos los jugadores de esta temporada curso baloncestístico 2017-2018. Por cierto, apunto también la final de la Liga Día con el Clásico.
Adivina quién la juega. Perfumerías Avenida contra Spar City Lifun y Girona. Al mejor de tres partidos, factor pista para las salmantinas. Comienza el día 26, sigue el día 29 y si hace falta tercer partido, se jugará el 2 de mayo. Esta temporada se han enfrentado cuatro veces. Cuatro han ganado las perfumeras.
Atención a dos nombres, Alba Torrens y Miguel Méndez, campeones de Europa.
Con el Ekaterimburgo ruso al derrotar en la final al Sopron húngaro de los también españoles Ángela Salvadores y Roberto Íñiguez. 72-53, cuarto título de campeón de la Euroliga femenina para el equipo ruso.
Nos quedan dos, nos vamos hasta Estados Unidos. Sí, tú pon el gallo, yo cuando lo haga tú pon el gallo, ¿okay? Que llegue, pon el gallo. Ahí está. Actualizamos los playoffs de la NBA.
Los Jazz están a un triunfo de eliminar a los Thunder con Ricky Rubio doctorándose en playoff. Además, Cleveland ha recuperado el factor pista contra Indiana. Los Spurs resisten. De momento lo van a intentar contra Golden State.
Yo que soy del 78, había unos dibujos espectaculares que eran los del gallo Claudio.
Digo el gallo Claudio.
Claudio, LeBron acaricia otro récord.
El de ser el jugador que anota 30 o más puntos en más partidos de playoff. LeBron James lleva 100 encuentros, el récord está en manos de Michael, sin tal Michael Jordan,
sí,
con 109. Está cerquita, está a tiro.
Vamos con la portada del programa. Euroliga, Liga Endesa y después Andrés Nochón y el Chapo aquí en Showtime. Aviso que pueden salir unos cuantos gallos, ¿eh?, a lo largo de todo el programa. Bueno, enseguida Andrés Nochoni. Antes, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mejor que yo, ya lo sé. Bueno.
Buenas tardes, señor
Buenas
director.
Tardes.
No gaste usted demasiado la voz, no se preocupe.
Con lo cual, explícanos, porque hay una gran noticia esta semana. Lo podemos hacer en meses y días, lo podemos hacer con el durante y el día que recibe la alta médica. Total, que vuelve Sergio Llull. A ver, los datos, porque parece que fue hace mucho. Bueno, fue el 9 de agosto, ¿verdad?, cuando se lesionó.
Sí, hace muchísimo. Vaya por delante que es verdad que las previsiones mediáticas son increíbles en el retorno de Sergio Llull. Yo desde aquí me acuerdo de otros tantos jugadores que antes tuvieron lesiones de muchísima gravedad. Pienso, pues no sé, en Javi Beirán, en Corbacho, en Alex Yorca la pasada temporada. Y que quizá, y en tono mea culpa, bueno, pues no tuvieron ese bombo. Posiblemente también por la trascendencia que tiene el 23, que se lesionó fatídicamente en el minuto 5 de aquel amistoso ante Bélgica en el Santiago Martín de La Laguna, preparando el Eurobásquet de Rumanía y de Turquía. Desde entonces han pasado 8 meses y 16 días. Se cumplirán los 8 y 16 mañana miércoles día 25. Por tanto, mañana es el regreso previsto del líder del Real Madrid, de uno de los capitanes junto a Felipe Reyes de la nave blanca, y se va a producir en el tercer partido de cuartos de final del playoff de la Euroliga frente a Panathinaikos. Si quieres, vamos a escuchar su entrenador, a Pablo Lasso, hablando de, o mejor dicho, confirmando esa vuelta y hablando de algunas cosas más con respecto al hombre de la semana.
Llull va a jugar mañana. Si no creyéramos que puede ayudar al equipo, no lo hubiéramos metido. Eso seguro. Respecto a los minutos, ¿vosotros cuando Llull jugaba 30 y le sentaba, le veíais contento? No, ¿no? Probablemente mi madre sí, se acordaría de ella cuando le quitaba. Con lo cual, restringir los minutos a Llull lo veo complicado como entrenador.
Es magnífico el corte.
Es sensacional. Solo ha querido añadir una cosa, porque ha sido una rueda de prensa esta previa en la que han hablado primero Fabián Coser, Gustavo Ayón y por último Pablo Lasso. Pablo Lasso ya ha entrado a saco hablando de la vuelta de Sergio Llull. Pretendía que no fuera una rueda de prensa monográfica, porque es obvio que mañana hay una cita a las 7:45 con respecto, bueno, pues a un partido importante, no, mortal de necesidad, si es que que el Real Madrid quiere intentar eliminar a Panathinaikos usando ese factor cancha del que se apropió después de ganar en Atenas la semana pasada. No sé si el señor director quiere escuchar qué tipo de partido espera mañana.
Bueno, por supuesto.
Pues, preguntado a Pablo, viendo cómo han trascendido, cómo han sucedido las cosas en Atenas en los dos primeros partidos, si mañana es el típico ejemplo de partido en el que te tienes que jartar de paciencia.
Yo creo que lo que sí estoy seguro es que para nosotros obviamente es un partido en el que tienes que jugar con mucho corazón, seguro, pero el partido es baloncesto y al final cuando sales al campo tienes que jugar a baloncesto. Entonces yo creo que ese corazón que obviamente vamos a tener, no me gustaría que lo tuviéramos un minuto. Entonces por eso entiendo tu pregunta sobre la paciencia, tuviéramos ese corazón 40, pero que también tengamos la cabeza 40 minutos en el partido.
Por cierto, nota al margen, no tengo entradas para mañana, sí, tampoco para el viernes.
¿Te han pedido muchas o no?
Unas cuantas,
unas cuantas, ¿no?
Unas cuantas, ¿eh?
Bueno, puede decidir el Real Madrid esta eliminatoria. En titulares os recordábamos cómo están las cuatro series del playoff de cuartos de la Euroliga. Andrés Nocioni nos está esperando porque es el gran protagonista para hablar de la Euroliga, también de la NBA. Antes, la Liga Endesa.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, en el campeonato doméstico, en la ACB, están pasando muchísimas cosas. En la semana del programa, de este capítulo, se adelanta un encuentro de la jornada número 31. El UCAM de Murcia Divina Seguros Juventud, que se va el miércoles por aquello de que, como hemos apuntado también, el conjunto murciano tiene la final a 4 de la Champions del básquet, claro, en Atenas. Esta semana, Pilar, has puesto la lupa, bueno, en todo, en los números, en los nombres propios, pero sobre todo en esa parte baja de la clasificación.
Sí, porque ha dado un pequeñín vuelco. Yo creo que todavía queda mucho margen en la lucha por el descenso. También queda mucho margen en la lucha por el playoff. Recordemos que si se adelanta ese partido de UCAM Murcia, de la jornada 29, que es la de este fin de semana, queda aplazado por el playoff de Euroliga el Real Madrid-Baskonia, que se jugará el día 3 de mayo a las 6 de la tarde en el Wizzing Center. Clasificatoriamente hablando, es verdad que se corta la clasificación después del Valencia Basket, después de esa victoria frente a Unicaja del pasado domingo. De hecho, los de Chus Vidorreta le meten ya 3 victorias a Unicaja. La lucha por el playoff está más abierta que nunca, porque a los habituales Moraván, Candorra, Herbalife de Gran Canaria, se le ha subido al carro del playoff el UCAM de Murcia. No se terminan de descolgar ni Montaquit Fuenlabrada, ni el Iberostar Tenerife, y el Movistar Estudiantes, que ganó en la prórroga al Mombús Obradoiro el sábado por la tarde, tiene todavía 14 victorias, es decir, tiene margen matemático de meterse. Hombre, matemáticamente, con Averash, hasta el del Teco GBC podría llegar, pero son complicadísimas porque, insisto, el cupo de equipos implicados son 6-7, todavía con 5 jornadas por delante, es complicado echar cuentas. En el descenso, la gran novedad es que por primera vez en 13 semanas está fuera del descenso el Divina Seguros Juventud. Intento situar al oyente para que se haga una idea contando o echando cuentecillas con el descenso, en los que meto solo a los 4 últimos, es decir, empezando por abajo, Betis, Tecniconta Zaragoza, Retabet Bilbao y Divina Seguros Juventud. Y en función de lo que pudiera pasar en algunos resultados, en algunos partidos de las jornadas 30 y 31, esa nómina se podría reducir un poquito o ampliar. En las 5 jornadas que restan, de la 30 a la 34, es muy interesante saber que hay un único duelo directo entre estos 4 equipos. 4 equipos que, recordemos, hay 3 que tienen 8 victorias y el Betis tiene 7, que es el colista. Bueno, pues hay un único duelo directo, es en esta próxima jornada, la jornada 30, y es el Zaragoza-Betis. Veamos a ver qué es lo que nos dice el calendario en cuanto a partidos en casa y fuera de los 4. Por ejemplo, Bilbao Basket tiene fuera 3, Unicaja en la 30, Obradoiro en la 31, Burgos en la 34 y en casa recibe a Baskonia y UCAM Murcia. El Juventud tiene en casa 3 partidos, Valencia en la 30, Fuenlabrada en la 32 y Unicaja en la 34, y fuera visitará las pistas del UCAM Murcia y del GBC. Zaragoza tiene fuera Burgos en la 31, Unicaja en la 32 y Barça en la 34. Y le quedará el partido contra Fuenlabrada de la jornada 33, amén de ese duelo directo de la jornada 30. Y el Betis tiene el hándicap de que tiene 7 y no 8 como los otros 3 y además participa en ese duelo directo de la jornada 30. Y hay que mirar los básquet, a verás, ¿cómo están? Pues, por ejemplo, el Juventud se lo tiene ganado a Bilbao porque en un partido unos ganaron por 25, en el otro por 28, así que a favor del Divina Seguro Juventud. El Juventud también se lo tiene ganado a Zaragoza, más 11 y más 6, el básquet a verás para el Juventud. Pero atención al Juventud Betis, este caso sí que es complicado, porque en el partido de ida ganaron unos por 5 y en la vuelta los otros también por 5. Así que imaginaos cómo está el básquet a verás entre Juventud y Betis. A armarse o a cogerse los machos, en función, decía, de lo que ocurran en algunos partidos de la jornada 30 y 31. Lo digo porque toda esta situación la hemos hecho, como os explicaba antes, con los últimos 4 clasificados, pero claro, por ejemplo, en la jornada 31 hay un San Pablo Burgos Tecniconta Zaragoza. El San Pablo Burgos tiene 10, pero hay amigos si Zaragoza gana 2. A lo mejor lo mete también en el lío. Es complicadillo, por eso digo que va a haber que ir afinando, pero vamos, el descenso está más calentito que nunca, ¿eh?
Bueno, así está, por abajo, la Liga Endesa ya en este tramo final de temporada. Tengo un remedio casero que me va a ir para hablar con Nochoni, pero me va a ir, pero te digo yo que me va a ir de maravilla. No te vayas, ¿eh, Pilar?
Aquí me quedo.
Nochoni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo le va?
Bien, bien, por suerte todo muy bien, tranquilo, acá en mi país, disfrutándolo por ahora.
Ah, o sea que tienes, la base de operaciones está en Argentina, ¿no? De momento.
Sí, sí, por ahora sí. Bueno, hemos decidido asentarnos un poquito y quedarnos un tiempito en Argentina, bueno, y después ya decidiremos más o menos de a poco qué es lo que queremos hacer, ¿no? Pero por ahora estamos en Argentina disfrutando de muchas cosas que no habíamos hecho nunca porque siempre se nos complicaba un poco disfrutar de al 100% de este país, ¿no?
Ya, eres un ser humano, ¿no? Después de muchas décadas y haces cosas normales más allá de lo que hace habitualmente un deportista de élite. Bueno, en Argentina, vives en tu país, vives en tu casa. ¿Tienes casa, mantienes casa en España?
No, yo no mantengo casa en España ni en ningún lado. El único lugar donde tengo una casa es en Argentina, ¿no? Así que bueno, nunca tuve la necesidad de comprar. Siempre fui alquilando y mudándome según, las exigencias, podríamos decir.
Vale. Oye, ¿sabes que a mí, y creo que a otros muchos, todavía nos cuesta entender el baloncesto sin el Chapu?
Bueno, qué sé yo. La verdad que eso es muy relativo, ¿no? Yo pienso que bueno, el básquet sí, es mucho más importante que Andrés Nocioni o el Chapu, ¿no? Es muchísimo más importante. Y lo bueno es que se sigue viendo buen básquet, buen baloncesto, y eso es muy importante.
A mí que me parece que tú siempre has tenido y tienes las cosas muy claras. ¿Has pensado a lo largo de los últimos meses, no sé, incluso ahora que te equivocaste, que podías o incluso debías haber alargado alguna temporada más tu carrera?
No, sinceramente no. La verdad que no he tenido ningún tipo de por ahí arrepentimiento de jugar, de haberme retirado. La verdad que estoy muy tranquilo. He tomado muy bien la decisión porque la verdad que no he tenido la necesidad de volver a jugar y eso es muy importante. Eso quiere decir que lo he pensado bien y he tomado la decisión justa y necesaria para mi vida. Así que estoy feliz como estoy. Obviamente no es fácil dejar de jugar al básquet, es lo que siempre hice y lo que fue mi vida, ¿no? Fue mi medio de vida. Entonces, obviamente que no es fácil, pero no tengo la necesidad de volver a jugarlo, esa es la realidad. Después, obviamente, que uno por ahí se siente un poco más inservible en lo que es el día a día, pero bueno, es cuestión de adaptarse y de volver a seguir para adelante, ¿no? Esa es la idea.
Vale. ¿Has tocado un balón desde entonces o no, Chapu?
Muy poco, sobre todo con jóvenes a veces, con la selección argentina he estado trabajando con jóvenes, ayudándolos a hacer un poco de fundamentos, técnica individual y cosas para mejorar, y ahí es donde he tocado balón. Después, en el día a día, muy poco. He agarrado la bicicleta, estoy haciendo físico, pero por mi cuenta, muy relajado, haciendo cosas, digamos, más personales que colectivas. Así que por ahora no he tocado la pelota. He preparado una canchita muy pequeña en mi casa que en algún momento la usaré, ¿no? Pero por ahora muy poco, no la toco.
¿Te aguantan en casa? Porque esa es una de las cosas, es decir, se acostumbran a verte todos los días, desde el desayuno hasta la hora de cenar, cuando has estado ausente. Mira, tantos viajes.
No sé si me soportan en casa, pero sí puedo decir que me dejan ir a pescar mucho, así que me imagino que eso puede llegar a ser una indirecta, ¿no?
Es, coja usted la puerta y váyase a airear un rato, ¿no?
Digamos que me dejan ir a pescar bastante, que bueno, a ver, lo tomo como algo muy, muy positivo, ¿no? Obviamente.
Oye, Chapu, en este momento de la temporada ya ves que lo primero queríamos saber de ti, cómo te va, nos alegramos, transmites felicidad, eso nos gusta, pero además en este momento de la temporada yo creo que eres la persona en mayúsculas que tiene que hablar. Lo digo porque eres exjugador del Real Madrid, del Baskonia, los dos españoles que sobreviven en la Euroliga y están en los cuartos de final, disputando esta eliminatoria previa a la final a 4. Además, también tenemos encima los playoffs de la NBA y tú estuviste 8 temporadas en el baloncesto de Estados Unidos. ¿Sabes que, eso te lo digo yo, si no te ha llegado, que en los últimos días más de uno se ha acordado de ti con el primer partido del Real Madrid en el OAKA, en Atenas, ante el Panathinaikos?
Bueno, sí, me he dado cuenta, pero claramente a los dos días ya se comprobó de que el equipo reaccionó de la manera que tiene que reaccionar y terminó haciendo un partidazo para llevarse un triunfo muy importante en una cancha muy difícil. No nos olvidemos que el OAKA no es fácil de competir, de jugar, y el Madrid lo ha hecho en el segundo partido. El primero, digamos que lo pudo un poco la situación, me parece a mí, salieron un poco dormidos y creo que el Panathinaikos salió a defender su cancha de una manera increíble que bueno, realmente se notó superior en todo momento, ¿no? El partido. Pero el segundo partido, el equipo reaccionó de otra manera, como que se reajustó, se reacomodó a lo que se le iba a venir, y sinceramente el Panathinaikos chocó contra un muro, chocó contra un equipo muchísimo más sólido, mucho más fuerte, y bueno, ahí está la serie 1-1. No es una serie terminada, ¿eh? Yo, por más que quiero que obviamente el Real Madrid pase, me parece que el Panathinaikos tiene un buen equipo y obviamente venderá muy cara la derrota, ¿no? Así que ojalá que el Madrid lo pueda hacer, pero va a ser difícil, no va a ser nada fácil.
Chapu, tú que hiciste muy buenas migas con Felipe Reyes, Felipe de vez en cuando dice, ¡buah, qué brasas! Porque hablaban y mucho estos dos jugadores. ¿Tú ves a Felipe que cumplió hace mes y poco los 38? Y tú dices, este nos retira a todos, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, Felipe Diesel, él es una persona que va constantemente, él, digamos que su manera de jugar es como que va a estar jugando con 50 años, así que prepárense para aguantarlo un poco más, esa es la realidad. Pero creo que es un gran profesional, se cuida mucho, cuida su cuerpo, trabaja, es profesional, entonces obviamente se muestra y uno se da cuenta con la vigencia del jugador. El otro día jugó un partidazo, jugó muy bien, le dio lo que necesitaba el equipo, la solidez defensiva, la rebotera, el trabajo que siempre hace él. Así que bueno, ¿qué podemos decir de Felipe Reyes? Sí, es uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid y del básquetbol español, así que no hay nada nuevo que podamos decir de él. No me sorprende lo que está haciendo, porque creo que él lo puede hacer tranquilamente, sé lo que es capaz. Así que bueno, me alegro mucho por él, me alegro mucho por el equipo, porque bueno, obviamente haber perdido de la manera que se perdió en el primer partido generó muchísimas dudas y bueno, creo que con el segundo partido se disiparon esas dudas, ¿no?
Uh-huh. Dale, Pilar, Chapu, perdona.
Chapu, recuerdo al presidente el día de tu retirada, el día que anuncias la retirada en el Estadio Santiago Bernabéu, que me dijo, voy a intentar convencer que vuelva. ¿Se ha pensado, Chapu, si volver de ayudante o de momento no?
Bueno, mira, no lo descarto como una posibilidad de volver a vivir a España. A mí me gustó muchísimo, a mi familia también, y ellos estuvieron muy cómodos vivir en España. Ojalá se vuelva a España, pueda ser estando dentro de la disciplina del Real Madrid. Sinceramente ahora no siento la necesidad de meterme en una disciplina o meterme en un equipo, ¿no? Es como que estoy muy tranquilo con lo que estoy haciendo, manejo mucho mis horarios, estoy viviendo de la manera que yo quiero, entonces creo que eso es muy importante porque me da una libertad que obviamente es impagable. Entonces trato de mantener por ahora la llama encendida de esa manera. Después, si tengo la necesidad de meterme en algún equipo y eso, obviamente que trataré de ver cuál es mi mejor posibilidad. Y si tiene que ser en España, será en España. Y si tiene que ser en Argentina, será en Argentina. Yo realmente le agradezco al presidente que siempre, siempre me ha dado el apoyo de volver al Real Madrid. Y además, ya me lo ha hecho saber hace muy poquito por medio de mi agente, que me encantaría que vuelva al Real Madrid.
Hace un mes y poco. Hace un mes y poco que estuvo Claudio aquí en Madrid.
Exactamente.
Oye, quiero preguntarte, nos llamarás incrédulos, hombres de poca fe y lo que quieras. ¿Esperabas un rendimiento de Facu? Desgraciadamente ahora ha tenido que parar por la lesión en la rodilla. ¿Esperabas los tres pasos adelante que ha dado Facu este año?
Sinceramente, sí. Yo conozco a Facu, sé lo que es. Obviamente el primer año él lo tuvo un poco más difícil por una cuestión de adaptación y porque el equipo estaba demasiado bien armado y estaba con otras metas, podríamos decir, muy importantes en ese momento. Entonces por ahí a Facu no se le dio el protagonismo, los minutos que se le podía dar por una cuestión de que el equipo estaba muy bien armado y en su posición tenía dos grandes como Sergio. Entonces se le complicó un poco el primer año, pero esto no me sorprende para nada. Facu tiene un corazón que es increíble. Cualquier equipo necesita jugadores como él y yo creo que es un jugador que se complementa para el Real Madrid perfecto. Yo creo que no me sorprende para nada lo que está haciendo y no me extraña nada que el Madrid quiera retenerlo, porque creo que es gran parte de lo que es el Real Madrid en este momento y yo pienso que es una lástima que no pueda estar en el playoff, pero se va a recuperar, es una lesión que se puede recuperar bastante bien y rápido.
Nunca sé si descubristeis si la Cibeles tenía agua.
¿Cómo?
Que nunca supe si descubristeis si la Cibeles tenía agua.
Sí, tenía agua.
Tenía,
sí,
¿no?
Sí. Tenía agua, la llegué a tocar un poco, ¿no?
No está mal. Bueno, me fascina que hables, bueno, como ha sido siempre el Chapu, tan claro, tan directo de todos los temas. Dos cosas más, dos ámbitos más que quiero tratar contigo. La NBA, ¿cómo lo estás viendo? Al final, ¿quién se lleva esto? Que es una pregunta muy genérica cuando están en primera ronda, pero está bonita, la temporada también en Estados Unidos.
Sí, la verdad es que me estoy dando una panzada de básquet. Yo cuando juego al básquet no veía muchos partidos, veía más que nada partidos de liga, algún rival que quisiera ver en la liga, cosas así, pero ahora me estoy dando una pasada, ¿verdad? Estoy siguiendo todas las ligas posibles, la Liga Argentina, sigo la Liga, la ACB, la Euroliga y la NBA. Y la NBA me estoy viendo unos partidazos increíbles, Utah me sorprendió, Ricky Rubio cómo está jugando, me sorprende ayer Oklahoma City, Pelicans, que fue un partidazo también, contra Portland. La verdad que me estoy viendo unos partidos muy buenos y ahí me doy cuenta que todavía el básquet me gusta, me apasiona, obviamente. Sé que no puedo seguir jugándolo, pero no quiero en este momento y por lo menos lo disfruto viéndolo, que eso es lo más importante, que es lo que había perdido un poquito en su momento por ser tan profesional de
Filadelfia juega de lujo. Cuidado con esa eliminatoria ante Miami. Y después, acabamos de vivir, porque, Chapu, cuando decimos de un jugador, de un deportista, de élite, que es historia viva del deporte, tú lo eres. Primer jugador de la generación dorada de Argentina que ve retirado el 13. Ese ha sido un momento espectacular a finales de febrero, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un momento muy emocionante, pero lo vuelvo a repetir que no es la retirada de Andrés Nocioni. Yo creo que más que nada es un homenaje al núcleo de lo que fue la generación dorada, que fuimos los que más perduramos, podríamos decir, Manu, Luis y yo. Entonces creo que fue un poco el homenaje a esta generación dorada tan magnífica que tuvo la Argentina. Obviamente que se extraña dentro de la cancha, pero no creo que sea... que no se pueda repetir, ¿no? Me parece que se va a poder repetir, podemos tener un equipo competitivo y digno de estar en los primeros puestos mundiales, así que esperemos que así sea. Y la verdad que muy agradecido a la CAP por haber colgado esa camiseta, pero como te digo, no creo que sea solo la camiseta de Andrés Nocioni, sino la camiseta de la generación dorada que está colgada ahí.
¿Se ha escrito un libro? ¿Se han escrito tus memorias, Chapu?
Sí, bueno, estamos un poquito...
No sé si está a punto de caramelo,
estamos,
¿no?
Estamos ahí. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil juntar información, ¿no? Obviamente, uno cuando empieza a repasar la carrera se da cuenta que son muchos años. Son muchos años y aunque ustedes piensen que me he retirado antes... yo he empezado muy temprano, esa es la realidad. Entonces, claro, yo tengo que recopilar información de los 15 años que empecé profesionalmente, de los 13 que debuté en la primera división, así que imagínate la cantidad de información que hay que juntar, ¿no?
Chapu, quería preguntarte por Luca. Tú has visto llegar al pequeño, que vaya creciendo a punto de dar el salto a la NBA. ¿Te llena de orgullo que él diga que echa de menos tus consejos?
Bueno, la verdad que sí, la verdad que ojalá pudiera estar ahí para aconsejarlo, ¿no? Creo que es un chico que puede mejorar mucho, puede progresar, puede ser mejor de lo que es, tiene una gran capacidad de mejora. Y bueno, lo más importante es ahora es él. Él es el que tiene que saber qué quiere hacer, cuáles son sus prioridades, tiene que entender que ser profesional y trabajar duro todos los días va a ser... que él pueda llegar a ser el mejor jugador que pueda ser. Entonces, todo esto depende de él. Uno le puede dar un consejo, lo puede tratar de corregir, puede tratar de que incorpore algo en su juego, puede incorporar algo en su profesionalidad o en su dieta o lo que sea. Pero todo depende de él ahora. Él tiene su futuro en las manos. Creo que va a ser un número alto del draft. Ojalá el Madrid lo pueda disfrutar algún año más, pero es bastante difícil porque la NBA lo quiere y cuando la NBA... ir a un jugador es muy difícil que no lo tiente, ¿no? Así que va a estar complicado que permanezca en el Madrid.
Quiero preguntarte por dos compatriotas tuyos que me parece que tienen una pintaza enorme de jugadores. Uno es Redivo y el otro es Lucas Vildoza.
Sí, sí. Bueno, dos jugadores distintos, ¿no? Vildoza es un talento, un diamante en bruto, ¿no? Tiene una calidad para jugar increíble, una lectura de juego increíble. Muy vistoso, un jugador muy vistoso porque realmente tiene un talento natural increíble que obviamente, como Lucas mismo, lo que le puedo aconsejar que depende de él el salto o la mejora que pueda hacer. Ha dado un salto increíble ya en Europa y yo una vez hablando con Claudio Villanueva decía que si jugaba un minuto en Euroliga era algo grandioso para él. Y resulta que termina jugando en Euroliga y termina jugando minutos importantes y bastante sólidos. Así que es un gran futuro argentino y ojalá que pueda explotar ahí en el Baskonia. En el Baskonia que obviamente también quiero que triunfe ahí porque es un gran lugar para que un argentino pueda triunfar. Y bueno, Redivo es un killer, es un asesino del tiro. Por ahí uno... Lo subestima por la talla que tiene, que por ahí uno piensa que es un poquito pequeño, pero es
Facu,
un demonio.
¿No?
Es como Facu, es como Paolo Quintero en Zaragoza en su momento, es un jugador explosivo, un jugador que tiene una gran capacidad de sacar tiros ante la defensa, aunque por ahí da mucho ventaja en tamaño, ¿no? Pero es un jugador de muchísima calidad y obviamente... ayudar mucho a la selección argentina.
Bien, bien. Hemos perdido a un gran jugador, pero hemos ganado un fantástico analista, el Chapu. Oye, cuando te vas a pescar o en tus momentos, esos momentos que a lo largo del día o de la semana tienes, ¿qué música te pones? ¿Que te guste, que te mole?
Bueno, siempre rock nacional argentino. Pongo lo que venga. A ver, a mí me gusta el rock argentino, me gusta Depeche Mode. Sí, soy bastante de rock and roll, ¿viste? Entonces... escucho eso y bueno, también me pongo mis auriculares cuando estoy pescando y bueno, escucho un poco de eso. La verdad que me estoy dando también una panzada de pesca, que era algo que tenía muy, muy retrasado en mi vida, digamos.
Muy bien.
Chapu, pensando, escuchando la música que te gusta escuchar, lo que no sé es... si en algún momento el CD del vestuario del Madrid salió por los aires, porque otra cosa no sé, pero mira que suena reggaetón en ese vestuario,
Bueno, a veces yo ponía un poco de música buena y de calidad, pero bueno, Sergi puede más que yo en el vestuario, o obviamente por galones, así que bueno, sí, me quitaba un poco la música y ponía un poco de reggaetón y bastante, pero bueno, son gustos. No quiero opinar.
Aprovechan tu ausencia que no te puedes imaginar. Oye, quiero preguntarte precisamente por Sergio Llull. Lleva 8 meses largos de recuperación de una rotura del cruzado. Es una lesión muy grave para un jugador de baloncesto. ¿Entiendes que haya prudencia, no sé si un poquitín de miedo, de qué, a ese retorno?
Mira, yo conociendo a Sergi se ha preparado y está muy bien físicamente para volver, pero obviamente que sí, hay dudas porque hay muchos casos de volver a repetir, así que yo creo que se lo tiene que tomar muy tranquilo, él tiene que bajar la ansiedad, el equipo también un poco, y tratar de dejar que se recupere al 100%, ¿no? Creo que es una lesión complicada, pero no es una lesión que no pueda volver o que no pueda seguir, yo creo que él va a volver a ser quien es, y yo creo que va a volver más fuerte que nunca. Y seguramente él también tendrá que darse cuenta que por ahí va a tener que cambiar algunas facetas de su juego, ¿no? Porque es una lesión que puede hacer cambiar ese juego. No sé, el caso de Ricky Rubio, por ejemplo, que él ahora está como en una transformación de su juego. Entonces, creo que Sergi lo tendría que hacer, y lo va a hacer mejor jugador todavía. Así que yo creo que Sergi está muy capacitado para volver muy bien y ser otra vez el mejor de Europa, ¿no?
Bien. Una última por mi parte, Chapu. Quiero preguntarte por dos compañeros y amigos tuyos. Habéis compartido alegrías, penas, vestuarios, toda la vida y por haber, que son Luis Escola y Manu. No sé si en algún momento, en estos meses, desde que dejaste el baloncesto en activo, si te han preguntado cómo es esa vida y si se plantean dejarlo ya.
Mira, la verdad que no hablamos de eso. Nosotros hablamos de organizarnos unas vacaciones que nos vamos a organizar ahora en julio. Nos vamos a ir juntos otra vez de vacaciones.
Como el verano pasado, vaya tropa, ¿no?
Sí, hablamos del día a día. No hablamos si se va a quedar, si no va a jugar. O comentamos alguna jugada del día anterior. No nos metemos en las decisiones personales de cada uno. Del retiro o no el retiro, así que no preguntamos eso, no hablamos de eso.
Bueno, pues con la música que le gusta al Chapu, con la música que escucha Andrés Nocioni, nos despedimos. Andrés, desde España, gracias por la visita y cuídate mucho, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy grande ahí a toda la gente de Madrid y ojalá que puedan llegar a la Final Four. Muchísimas
bien.
Gracias.
Adiós.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
He entregado tanto con Nocioni que vuelvo a estar flojo de voz. A ver, tertulia, tiempo de opinión del programa ya en la segunda parte con nuestro tridente. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena.
¿Ha ido bien tu semana?
Bueno, bien, todo bien.
Ese bueno ya genera una duda.
Bueno, es que no están los tiempos como para decir que está todo muy bien, ¿no?
Vale.
Bien.
Correcto, bien, ¿no? Vale,
sí,
para tranquilizar
las rosas,
al pueblo. Sí.
Ya no puedes hacer ese poema de las rosas son rojas. Las lilas son azules y yo te amo, como hacía George Bush, sino que ahora las rosas son amarillas.
Entre tú y el presidente del Café Escandelas Breogán en el capítulo anterior, me vais a complicar el programa, ¿eh?
¿Algún problema?
ninguno.
Vale.
Extra Gil, que aparece por aquí. Hola, Parra. Rubén, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bueno, deberíamos pensar más en leer y menos en el color de las rosas. Eso es lo que pienso yo.
Vale, muy bien. Oye, cada uno aquí con su titular. Cano, ¿cuál es el tuyo? Desde Movistar Plus. Iñaki Cano, muy buenas.
Que vuelvo a mandar un abrazo muy fuerte y afectuoso
a los haters de Ricky Rubio. Bueno,
vuelvo a saludar.
Por cierto, perdona Iñaki, coincidimos todos que no somos nadie para autorizar, en todo caso debe ser él, pero que se pueden subir al tren, que no pasa nada, ¿no? Aunque sea tarde, se pueden subir al tren.
Lo
que pasa es que está ese tren ya como en Bangladesh. O sea, hay gente hasta en la parte alta del tren, ¿sabes?
Mira,
ya no cabe nadie.
A raíz del saludo afectuoso a los haters de Ricky hace unas semanas, algunos en Twitter me ponían, pues mira el partido que ha hecho Rick y tal, no sé qué, cuando perdieron contra Oklahoma, en el primero creo que fue. Pues a toda esa gente, de verdad, que un abrazo muy fuerte a todos, también un abrazo muy fuerte a los que defienden a Thibodeau, y un abrazo también muy fuerte a los que no se dan cuenta que Westbrook es un jugador espectacular, pero que no sabe controlar las revoluciones. Y dicho esto, ya si quieres, Albert, me puedes despedir.
No, hombre, no, aprovecha que repartido... no, hombre, para eso pagamos, espérate, aguanta por aquí un poco.
Estoy pasando ahí las facturas, y que al tren no se suban. No, profe, ni que no se suban.
No, no, hueco, mira, si en Bangladesh la gente, escucha, si la gente se sube... En Bangladesh, ahí al techo del... Luego pondré una foto, al techo de los vagones y va cogida de los estribos y tal. Sitio hay. Nosotros es verdad que vamos en primera porque nunca nos hemos bajado del tren, siempre hemos estado en el mismo sitio, pero hay que ser generoso y admitir a todo el mundo y de verdad, o sea, Bangladesh, la India y tal nos demuestran que en los trenes cabe todo el mundo. Eso sí, como está arriba del tren, algunos se pega una galleta monumental.
Sí, sí, y sobre todo cuidado en las curvas. Oye, os iba a decir que ya lo de... primero, a ver, por partes, ¿se le escapa la victoria y el acceso a las semifinales de conferencia o no a los Jazz, Parra?
Yo no sé.
¿Qué dudas?
El tema es que lo que queda claro en estos 4 primeros partidos es, uno, que más vale maña que fuerza, y a los hechos me remito, a lo que es la concepción del baloncesto de Ricky Rubio con la concepción del baloncesto de Westbrook, que conviene no ser tan sobrado en la vida, conviene ser un poquito más humilde de vez en cuando y respetar al rival al que te enfrentas, más que nada para no hacer el ridículo, como ayer, como en el último partido, vamos. Y que yo sigo siendo cauto porque me parece que un equipo en el que están Westbrook, sobre todo Paul George y Westbrook, y también Carmelo Anthony, que caigan en primera ronda, me parece un ridículo espantoso. A todos los que dicen, es que LeBron se juntó con Wade y con Boss para ganar el anillo, así cualquiera no. Durán estuvo con Westbrook, Harden y Ibaka y no ganó el anillo. Uh-huh. Westbrook se ha juntado con Paul George y con Carmelo Anthony y va camino
y no
a hacer
ganar,
un ridículo... No van a ganar ellos, no, Iñaki. Van camino a hacer un ridículo espantoso. O sea, caer en primera ronda con tres tíos que te juntan casi 30 All-Star, me parece, vamos, a ver si me entiendes.
No,
y luego, lo de Carmelo, perdona, ya termino, lo de Carmelo Anthony me parece vergonzoso. Recomiendo encarecidamente que la gente lea lo que dijo el amigo del profe Paniagua acerca de señor, don George Cal, que es un Cal, todos sabemos que es un manguta, no ha hecho nada en la liga, total, solo ha ganado más de 1000 partidos, o sea, es un don nadie. Pues que lean lo que ese entrenador que ha ganado más de 1000 partidos en la NBA tiene que decir de Carmelo Anthony, que creo que con eso se resume todo.
No, y luego, a mí me gusta mucho la primera ronda de playoffs porque, hablo en general, sirve para verle las costuras a los equipos cuando llegan los problemas, o la falta de costuras, quiero decir, o que están bien tapadas las costuras. En esta eliminatoria, la de Oklahoma Jazz, se está notando que Quinn Snyder es un entrenador espectacular, que con un equipo que tampoco es la bomba ni la Biblia en verso, le está metiendo mano a un equipo que es teóricamente superior a ellos, ¿no? Ricky lo está haciendo muy bien, Donovan Mitchell está que se sale también.
Gobert.
Y se está demostrando que en el plan de Oklahoma tenemos a Sam Presti, que tiene un ojo espectacular para elegir equipos. O sea, los últimos MVP de la liga los ha elegido Sam Presti. Kevin Durant, Russell Westbrook y este año, si no pasa nada raro, James Harden. O sea, estos tres son tres elecciones de Sam Presti. Lo que sí que es verdad es que por el otro lado, en Oklahoma no eligen bien el técnico, porque Scott Brooks con los Titanes no fue capaz de ganar una NBA, les metió en unas finales, pero en esas finales se notó que el técnico no le daba. Luego fichan a Billy Donovan, le colocan a estos Titanes y tampoco se nota. Y el único común denominador es Russell Westbrook, que es una bestia, que es un fenómeno, pero que, y repitiendo lo que he dicho al principio, cuando juega a velocidades altas, sigue siempre mal. Y ya la locura de los números, para el que se me eche al cuello, no, es que no tienes ni idea y tal. Bueno, pues te doy un número y me dejas tranquilo. Están promediando Russell Westbrook en los últimos cuartos de los partidos 1.3, 1.8, algo así. O sea, algo tendrá que ver también los jugadores, pero pero se vuelve a demostrar que los técnicos, los que son realmente buenos, no se les den las costuras, sobre todo en las primeras rondas, porque otro ejemplo es Terry Stotts, que sí, que muy bien, que muy buen récord, que no sé qué, 4-0 y para casa. O sea,
yo no estoy de acuerdo en eso, porque a mí Billy Donovan sí me parece un técnico fenómeno. La cuestión es los miembros que tienes y la capacidad que la franquicia te dé para manejar según qué asuntos. No tiene que ser sencillo. No tiene que ser nada sencillo gobernar un equipo con un hombre que en el último partido lleva dos lanzamientos a canasta en la primera parte, cuando se tira 30 de media por partido, porque quiere hacer un récord de rebotes.
Pues
para conseguir su segundo año con triple doble consecutivo. Yo no sé. El profe que es el que más experiencia tiene de todos nosotros, por una cuestión evidente, aparte es el que más sabe, yo no sé cómo lo verá. Pero a mí, que un jugador anteponga sus intereses a los del equipo, el baloncesto es y será siempre un equipo de un deporte de equipo. Y has utilizado la palabra equipo muchísimas veces, Iñaki, en tu speech. Y la cuestión es que estos play-offs lo que nos está enseñando es que muchas veces más vale tener un equipo que tener una playa de estrellas.
Bueno, pues a eso me refiero. Porque estás diciendo lo mismo que yo, pero utilizando otras palabras. Yo he dicho que se les ven las costuras.
Sí, pero que yo no creo que sea una cuestión. Yo no creo que sea una cuestión de Billy Donovan. Yo creo que si pones a Popovich en Oklahoma, lo que seguramente pase es que el día 3 la mitad de la plantilla no esté en el equipo o que Popovich se pire. A eso es lo que voy. Lo que se ha podido equivocar a lo mejor Billy Donovan es en aceptar ese trabajo y quedarse ahí. Pero a mí no me parece que Billy Donovan sea un mal entrenador, en absoluto.
Bueno, pues de momento, Rubén, a mí me parece que sí. De momento, ojalá me equivoque, ¿eh? Porque su carrera universitaria ha sido increíble.
Pero me gusta.
Hay entrenadores que llegan a la liga y por lo que sea, porque aterrizan en mal sitio o no se adapta, o llámalo X o llámalo Y, no funciona. Y el señor Donovan, pues oye, que le ha tocado un vestuario, pues oye, pues ves el primer año, ves la película y dice, yo me bajo, señores. Y lo también, ¿no?
Y voy a decir que me gusta el debate, si vamos todos en la misma línea, pues perfecto, pero si no, también, obviamente, criterios diferentes. Profe, de lo que hemos visto hasta ahora, muy autoritario el papel de New Orleans, de los Pelicans, bueno, y el de Filadelfia también, pero a mí me sorprende mucho, más allá del resultado, el cómo de los Pelicans.
Sí, no, los Pelicans han demostrado que son, pues eso que decía Rubén, ¿no? Un equipo. En los playoffs cambian mucho las cosas, ¿no? En los playoffs se defiende más, se baja la anotación, incluso en estos tiempos donde la rapidez es increíble, ¿no? En la hora de la ejecución. Y ahí, de hecho, Russell Westbrook es uno de los capitanes a la hora de ejecutar de manera muy rápida, que no siempre de manera correcta, pero los Pelicans, aquí hay dos vertientes. Una, mejor dicho, dos. Una, que Anthony Davis es una superestrella, algo que ya sabíamos y que es casi una verdad de perogrullo. Y luego, cuando en su momento dijimos que Mirotić tenía que salir de Chicago, cuando sabíamos que Mirotić iba a salir de Chicago según su entorno y cuando supimos que iba a Nueva Orleans, todos dijimos de manera consensuada que era una bendición para él, pero que era un equipo de los que podía haber ido, el mejor equipo que podía haber ido, dada además la lesión de Cousins. Sí. Y en ese sentido, aquí hay que romper también una lanza en favor de Mirotić. Porque
abrimos otro tren.
¿Perdón?
No, dice Iñaki que ponemos otro tren, haciendo el símil, la comparación con lo que decíamos de Ricky.
No, en ese ya no cabe nadie, en ese ya no hay nadie. O sea, ahí ya no cabe más, ni en el techo ni en ningún sitio. No, lo que decía es que es muy difícil entender este 4-0 de los Pelicans sin Mirotić. Es decir, si no llegan a tener a Mirotić, el 4-0 no se produce. Y probablemente hubiera sido de otra forma. Mirotić está jugando de manera increíble en los playoffs y es obvio que también ahí influye el entrenador, al que el club quiere, vamos, no solamente quiere, sino que creo que esta mañana ha ejecutado ya lo que se llama la opción de renovación para el entrenador, para Alvin Gentry. Me parece una decisión extraordinaria porque ha sido un triunfo del colectivo en una situación muy adversa y en la que tenemos que congratularnos de que un jugador nuestro, como es Mirotić, que estaba malísimamente mal utilizado en Chicago, que yo creo que Chicago comete un error, con todo lo bueno que es el tío que le partió la cara, comete un error al apostar por él, en lugar de, o sea, por el agresor en lugar de por el agredido. Pero bueno, oye, doctores tiene la iglesia, y creo que ha sido una bendición para Nicola el poder caer en Nueva Orleans. Pero repito, y no me gusta nunca hablar es cátedra, pero en este caso lo tengo clarísimo. Sin Mirotić, Nueva Orleans difícilmente hubiera ganado esta serie, y desde luego imposible que hubiera ganado 4-0 a un muy buen equipo de los Portland Trail Blazers.
Albert, una cosa, yo quiero destacar sobre todo esta serie otro nombre propio, que es Ruth Holiday. Ha hecho una primera ronda de playoff antológica, y quería recordar, lo puse el otro día en Twitter cuando pusieron el 4-0 contra Portland, que este chaval hace un año y medio dejó el baloncesto porque su mujer estaba embarazada de su primer hijo, Lauren Cheney, la detectaron un tumor cerebral.
Sí, señor.
Estando embarazada. Y dejó la disciplina de los Pelicans, estuvo como 6 o 7 meses fuera del equipo. Lauren Cheney, que por cierto, exjugadora de fútbol profesional, una mujer que ha ganado 2 oros olímpicos y un mundial con Estados Unidos, una superestrella, la mejor jugadora de la liga americana, que es la liga más potente femenina del mundo, o sea, que era un estrellón ella, y dejó el fútbol hace unos años, se quedó embarazada, le detectaron el tumor, y Holiday dejó el baloncesto para estar con ella. Tuvo a su niño, y le quitaron el tumor, que era benigno, afortunadamente. Y el otro día, pues me alegré especialmente porque su mujer y su hijo pudieran ver el espectáculo que estaba dando Ruth Holiday, porque ha sido maravilloso. O sea, el último encuentro de Davis y Holiday es una auténtica pasada.
Bueno, metemos sintonía, hacemos un cambio de sintonía y vamos con el otro lado, la otra conferencia. Muchas de las cosas que venimos apuntando se están cumpliendo. Avisó Parrita, él seguro, ahora no recuerdo si alguno más, cuidado con Washington. Bueno,
pasaron los años,
dos victorias.
Más y a más, ya no era una,
sí,
cerveza de vez en
estaría
cuando.
Estaría bien volver a escuchar a
Raúl, tiene ahora
Parra.
31 años.
Ahora, bueno, lo recuperamos enseguida, ¿no? Parra, ¿estás ahí? No, Parra no está. Ha entrado Expósito un minuto, que quería hablar de la NBA, pero él está con lo suyo, nosotros seguimos a lo nuestro. Decía que empatada a 2 victorias esta eliminatoria de primera ronda entre Toronto y Washington. Iñaki, el camino de Cleveland, que ahora han recuperado el factor pista. Entendemos que esto va a ser una constante, es decir, que pueden ir avanzando, lo más normal es que lo hagan, pero con muchos problemas.
A ver, yo creo que sí, que ellos van a seguir llegando hasta incluso las finales, pero va a ser un camino complicado, porque si te dejas guiar por los números de los 4 partidos de la eliminatoria, ves que LeBron hace unas actuaciones o firma unas actuaciones espectaculares, tanto que ya está a solo 9 partidos de Michael Jordan, de
sí,
partidos en playoff, por encima de 30 puntos.
Sí, lleva 100 y el récord lo tiene en playoffs, ¿eh? 30 o más, sí, puntos lo tienen 109 Michael Jordan.
O sea, ese dato es tremendo, pero es que visto cómo van los playoffs, no descartes que... Si
hola, Barcelona.
Sí, sí.
Ahí está.
Te escuchamos,
está,
Parra. Acabamos de escuchar a Iñaki.
Entonces, yo creo que sí, que pero siempre cuando se enfrenta un gran equipo, un grandísimo jugador, a un equipo que está en estado de gracia, que se encuentra en estado de gracia, como los Pacers, oye, yo os voy a contar una cosa. El partido entre Cleveland y Cavs, me voy a ir a verlo a un bar que hay en Madrid, donde son todos fan de los Pacers, el Ocean Bar, ahí en la lasaña, porque creo que va a ser tremendo, y hay que verlo. Hay que verlo, solamente por el disfrute. Ya te pueden gustar más los Cavs o los Pacers, ¿vale? Pero ese quinto partido hay que verlo.
¿Coincidís, Miguel Ángel, Parra, que lo que yo apuntaba, al final, recuperando además el factor pista, Cleveland, con todos los problemas que está teniendo y que ha tenido, va a seguir adelante? ¿O le dais vuestro, no sé, vuestro voto de confianza a Indiana?
La sensación que uno tiene es que Indiana ha dejado escapar vivo a Cleveland en el cuarto partido. y a partir de ahí Cleveland recupera el pulso. Le cuesta muchísimo, muchísimo ganar los partidos, sí. Le cuesta muchísimo tirar para adelante, pero cuando le tienes como Indiana tuvo a Cleveland a punto de remate, ese 3-1 hubiera sido para mí prácticamente insalvable, ¿no?, para Cleveland. Ahora yo creo que la serie cobra otro color y cabe esperar que LeBron pues dirija al equipo bien en las dos facetas, tanto en la cancha como fuera de la cancha, como en el banquillo, ¿no? Sí. Y que Tyronn Lue no reinvente la rueda. Y yo creo que sí, que ahora que ha recuperado el pulso, Cleveland debería ganar. Pero me da una sensación de final de trayecto, ¿sabes? Porque sí. Además aquí, en varias series, hay gente que se está jugando mucho, ¿no? Y clubes que se están jugando mucho. Pero si Cleveland, por lo que sea, yo creo que no, ¿eh? Pero si no pasa a Indiana, LeBron se va seguro, vamos. Es prácticamente seguro que se va a ir, pero si no pasa a Indiana, se va seguro, porque es la enésima demostración de que la compañía de LeBron James está a la altura. Entonces, bueno, cabe esperar que Cleveland pase, entre otras cosas, porque yo creo que sigue siendo un equipo competitivo a pesar de todo, pero, repito, pocas veces Indiana va a tener, y más un equipo como el de Indiana esta temporada, va a tener la ocasión de tirarse a la yugular definitivamente de un equipo como Cleveland.
La cuestión, profe, es que Indiana se ha ganado el respeto de todos, mal que le pese Iñaki Oladipo también. Está haciendo una primera ronda mundial. Y yo no creo tanto en la posibilidad de que Indiana se cargue a Cleveland, que podría ser, pero no creo tanto en esa posibilidad, como que Indiana va a eliminar a Cleveland de la lucha por el título. Y me explico. Posiblemente la eliminatoria la pierda, pero jugando LeBron 42 minutos por partido, como tengan que enfrentarse con Toronto o con Filadelfia o con los Wizards, dando por hecho que puedan cargarse al ganador del Celtics-Bucks, que sigo pensando que debe ser Milwaukee por profundidad de plantilla y por las lesiones de los Celtics, como pase en esa ronda, LeBron, promediando 42 minutos de media, es una máquina, es posiblemente uno de los mejores atletas de todos los tiempos, pero le va a pasar factura. Y lo mismo todo esto que está sufriendo ahora Cleveland para pasar una primera ronda que debería ser, o a priori se veía como sencilla, lo mismo le pasa factura a la hora de luchar por meterse en la final.
Iñaki.
Sí, anoche en la transmisión en Movistar NBA con José Ajero, hablando del análisis, o sea, analizando la eliminatoria esta, hablábamos de lo que decía Rubén, del exceso de minutaje que lleva LeBron James, y que me recuerda, y aunque solo llevan cuatro partidos, me recuerda a esa temporada en la que LeBron James llega a unas finales contra San Antonio, y ¿recordáis el episodio este de los calambres en el AT&T Center, que coincidió con que el aire acondicionado estaba roto y le dieron calambres bastante espectaculares, pues y que claro, la gente se ponía a analizar esto porque ha sido, no, es que el minutaje que llevaba ese curso se parecía mucho a lo que lleva en estos cuatro partidos. Entonces digo, y el profe también ha acertado lo de que suena a última estación, y ya cerramos las analogías de los trenes
ferroviarias, ¿no? Sí
ferroviarias también, pero en el otro lado está que es LeBron James y que es uno de los mejores jugadores de baloncesto que vamos a ver en la liga. Entonces,
no, hombre, Iñaki, es que si no estuviera LeBron, esto es 4-1 para Indiana.
Y lo mismo que Oladipo no me gusta y me parece un artista del tiro, oye, hay que quitarse el sombrero con la temporada que ha hecho, con el curso que ha hecho, más controladito, ha sido el estar, y oye, si tengo que recoger cable con Oladipo, lo recojo.
Ya, una duda que tengo, en vuestro bracket, o en vuestra mente, en vuestra cabeza, ¿dónde habéis puesto que llega, hasta dónde llega Filadelfia, Miguel Ángel?
Yo pensaba que iba a caer con Miami, sinceramente, porque sigo teniendo el prurito de tío que ha visto mucha NBA, muchísimos años, y sigo teniendo el prurito de que la veteranía en playoff es un grado, ¿no? Pero claro, es que esta Filadelfia en el
partido 4, profe, a Ben Simmons no le hemos visto nunca.
Claro. Es que en el partido 4, efectivamente, yo lo destaqué además con un tuit, estamos ante un chaval que está marcando, que va a marcar una época, que por cierto ha sido muy poco deportivo, ya lo hemos comentado con Donovan Mitchell, que está haciendo otra serie monumental en Utah, porque hablamos de Ricky, de Quinn Snyder, pero Donovan Mitchell está haciendo una serie monumental en la serie de ahí. Sí. Pero a mí me dio la impresión de que Ben Simmons es un jugador superlativo. O sea, cascarse, como diría Rubén, un triple doble de rookie está al alcance de solo 4 señores, entre ellos Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry Lucas y Tom Pollard, vamos, los 4 magníficos. Pero es que este tipo puede promediar un triple doble playoffs siendo prácticamente inverde, ¿no? Entonces, claro, uno no espera que, uno esperaba que Filadelfia tuviera esta potencia. Y si el chico juega así, yo no sé hasta dónde pueden llegar estos chavales, pero realmente a Filadelfia yo le daba caído en primera ronda y no me duele en prenda, igual que muchas veces damos primicias y tal, a mí no me duele en prenda reconocerlo, porque asumí que la veteranía podía darle una ventaja a Miami. De hecho, en el partido 3, pues sí que hubo, mejor dicho, en el partido 2, en el partido 3 sí que hubo opciones de ver eso, con el partidazo que se cascó D-Wade, si recordáis.
Brutal, sí, brutal.
Pero claro, los nenes de Filadelfia, liderados por este australiano increíble, es que cada vez estoy más convencido de que Ben Simmons va a ser un jugador del que, igual que ahora se estudia en las facultades, el fenómeno Magic Johnson, Larry Bird, cómo salvaron la liga junto a David Stern. Por supuesto, el caso Michael Jordan, también se habla de LeBron James y de Kobe Bryant, ¿no? Desde muchos puntos de vista, es que este tío puede marcar una época en la NBA.
La cuestión de esto, Parra. Yo le puse 4-3 a Cleveland en la final del Este. 4-3 de Cleveland con Filadelfia.
Vale, o sea que llegaba a Filadelfia hasta la final del Este, vale.
Hasta el séptimo de la final del Este, pero a día de hoy, para mí no hay duda alguna de que los Sixers son el mejor equipo del Este en esta primera ronda, para mí. O sea, el mejor equipo del Este, de largo, por juego, por potencial, por todo, es Filadelfia. Y no quiero tampoco cargar mucho más las cintas sobre esto, porque lo llevo diciendo todo el año. Pero por darle un matiz más a lo que ha dicho el profe, o añadir
el matiz de Embiid, ¿no?
No. Ah. Sigo con Simmons. La cuestión de Simmons no es que promedie un triple-doble. Es que su equipo vence porque él promedia triple doble. Quiero decir, él lanza 10-12 veces a canasta, no tira 25 como Westbrook. Él no rebotea para la estadística, es que está cerrando el rebote después de estar con su defensor. Las asistencias que da, yo os lo digo en serio, suena pornográfico, pero desde Magic yo no había visto un tío alto botar la bola como este pavo. O sea, la forma que tiene de botar y de manejar el balón y la situación, recordemos que mide casi 2'8". O sea, es que es una broma de mal gusto. Y yo no he visto una cosa igual a este tío en todos los días de mi vida. A nada que entrene, que lo hará, y mejore el tiro de media a larga distancia, podemos estar hablando de un hombre que, si tiene salud, va a gobernar la liga durante 10 años.
Iñaki, no, cierro contigo.
Es el triple doble natural, porque el equipo lo necesita. Lo de Harden, lo de este tipo, lo de Ben Simmons. No el triple doble egoísta, ¿vale? O sea, es que es un matiz, pero es un matiz muy gordo. O sea, tienes a uno que está buscando triples dobles como si lo fueran a prohibir, y luego tienes al otro que sin buscarlo se lo encuentra.
No, lo que busca Iñaki es la victoria, y buscando la victoria...
A eso me refiero.
Buscando la victoria llega a su triple doble. No busca su triple doble a pesar del resultado.
Eso es. Y luego en los brackets, yo creo que también estaba con el profe, creo que puse Miami... se cargaba Filadelfia, y luego he puesto que Washington se carga a Toronto.
No está mal tirado esto tampoco, ¿eh? No está mal tirado.
No. Ahora mismo, además, se están repartiendo caramelos cada vez que juegan. Sí. son eso, pero claro, como haces el bracket, como diciendo yo sé de esto, pues al final saltará por los aires.
Bueno, pues nada, no saltamos por los aires, pero vamos a ir cerrando programa. Miguel Ángel, Rubén, Iñaki, gracias, hasta la semana que viene, Tridente.
Y por cierto, y nunca te dejamos acabar, Albert, pero bueno, sabrás perdonarme. Madrid como epicentro de los New York Knicks, hemos sabido, bueno, que están en un hotel de lujo de la capital y vienen con una doble misión. Una, que es hacer scouting en vivo de Luka Doncic en estos partidos trascendentales 3 y 4 que va a tener el Real Madrid contra Panathinaikos. Y, por otro lado, también han puesto en la agenda una entrevista con uno de sus más serios candidatos al puesto de entrenador, que ya lo comentamos aquí la semana pasada, que no es otro que el entrenador del Darussa Faka, el señor David Blatt.
Una cuestión.
Perdón, ¿no? Sí, claro. Sí,
quiero resaltar, antes de que nos vayamos, lo de los 50 puntos de Houston en la cancha de Minnesota en el tercer cuarto de cuarto partido, que me parece una butada, o sea, me parece una barbaridad. 20-50 para Houston en ese cuarto, en un partido en el que, recuerdo, Harden empieza con 0-7. Y mete 12 de los 19 siguientes tiros. O sea, para acabar con 36 puntos. Si eso no es personalidad...
Thibodeau siempre ahí...
Que venga Harden y lo vea. Bueno, adiós a los tres, ¿eh? Cuidaros mucho. Adiós, adiós.
Filadelfia a la final, Filadelfia a la final.
Vamos con el Supermanager ya para cerrar. Nos queda el Supermanager y bajar la persiana de este 313 de Showtime. Me parece, Gil, que ha sido una jornada la que dejamos atrás, sin dos partidos, por aquello de Baskonia y Real Madrid, Real Madrid y Baskonia disputando los cuartos de la Euroliga, de puntuaciones bajas.
De contrastes, sobre todo porque, caramba, para una vez que el Divina Seguro Juventud gana en Burgos,
caramba,
la Provítola se nos queda en 10,80. Bueno, correcto, Tomás Hurtel, Jaime Fernández en sus números, Gary Neal muy bien, 32, Nedovic 18, Ponitka 2,40, Dion Thompson 7, Carlos Suárez 1. Claro, es normal que quien haya confiado en estos clásicos pues haya visto sus puntuaciones. Sí, sí. Un tanto, a mí también me ha pasado.
Oiga,
¿eh?
Yo
también...
de una jornada a otra he bajado 101 puntos.
Sí, ya te digo, es una jornada donde algunos de los clásicos han fallado y por lo tanto pues eso se ha dejado notar en las puntuaciones. Aparte que, claro, tenías que prescindir de gente que sabes que son una garantía, los madridistas y los vasconistas, ¿no? Şengelias, Doncic, Voigtmans y compañía. Por lo tanto, pues bueno, era un poco una jornada ahí de desbarajuste, un poco agitar el vasito, a ver cómo se recolocan los equipos para lo que queda, ¿eh?
Bueno, ¿qué equipo tenemos?
Pues mira, el equipo ahora mismo está con la Provítola, Hurtel y Jaime Fernández de bases.
¿Se presume algún cambio?
Se presume fuera Jaime, dentro Doncic.
Vale.
Aleros, Ponitka, Gary Neal, Nedovic y Brizuela. Felicidades, Darío, gracias. Sí. 31,20.
No estaba Landesberg.
Veníamos de un menos
tomó
uno.
Tomó muy bien el relevo.
Veníamos de un menos uno, aguantamos 31,20. El cuerpo me pide, gracias, Mateus, lo has hecho fenomenal. Adiós, buenas tardes. Y que entre ahí un relevo. Atención a un nombre que viene ganando un poquito jornada tras jornada enteritos, que es J.C. Carroll, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo, porque claro, estamos con cuatro banderitas, claro. Si toco aquí Brizuela, sí, pues tengo que ir a por un nacional y tampoco tengo tan clara la cosa. Pivots: Antetomic, Dion Thompson, Carlos Suárez, Sebas Saiz. Las tablas me piden meter a Dulevic.
Las tablas.
¿Pero por quién? ¿Por Dion Thompson? ¿Por Antetomic? Porque lo más probable es que salga fuera Carlos Suárez y entre Tornik Şengelia. Ah, ya serían los tres cambios. Si toco un base, toco un pivot y voy fuera con Ponitka, pues ya está, se acabó, no tengo más arsenal. O sea que hay que darle todavía una vuelta al tema porque seguimos yendo justos de banderitas. Jaime Fernández, Brizuela, Suárez, Saiz. Fuera Jaime, dentro Doncic, vale. Fuera Suárez, dentro Şengelia. Nos queda un poco el margen de maniobra reducido para el tercero.
Hay que recordar que de cara a la jornada número 31 no van a computar los jugadores del Divina Seguro Juventud y también del Lucan de Murcia, que
sí
adelantan su partido este miércoles.
Los Rojas, los Soco, los Jerome Jordan y Nico La Provítola. Cuidado, que también hay hora que hacer ahí movimiento. Por cierto,
diga usted,
Burgos, 223,20, no la ciudad, no el equipo, Burgos.
Ah, sí,
es el equipo
la jornada y
que
y
ha
la
ganado
liga,
la claro jornada de la semana. Álvaro guión bajo a 10, que gana esta jornada número 29. Sigue líder, aguanta ahí el equipo de San Juan de Speed, Team Privates de Michurri, 5.708,60.
¿Perdón?
Sí, equipo, Team Privates es el nombre. localidad, San Joan Despí, que está nada al lado de Barcelona.
¿Y Michurri?
Michurri es el nombre de manager.
Vale.
No, no sé si es Gema Santos o
hombre.
Igual es.
Adiós, Michurri. Vamos cerrando la persiana de este capítulo. Como siempre, estamos en nuestro rinconcito de cope.es. Nos podéis escuchar cuando y donde queráis a través de los principales portales de descarga, caso de iTunes, de iVoox, porque es lo bueno que tiene, entre otras cosas entendemos, que Showtime lo puedes escuchar cuando y donde quieras. Estamos en nuestro Twitter, @copeshowtime, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Y como siempre os digo, primero que la voz os acompañe, que es muy importante. Y después, que el baloncesto os acompañe. I go flying.